la situación del recurso siga deteriorándose en los próximos años, particularmente respecto de las vedas y las cuotas. Bio Bio, la radio.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes a través de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Diana Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por comprar 80,000 pesos por cliente sobre Notolix y garantía no se aplica contra adicional alguno.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío. Cobertura total.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El gobierno se despliega en la zona fronteriza con Perú a través de los subsecretarios del Interior Víctor Ramos y de Seguridad Pública Rafael Collado ante la crisis migratoria en el lugar. En conversación con la radio, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, instó al Ejecutivo a habilitar un corredor humanitario. La encuesta Panel Ciudadano UDD reveló que el 16% de los electores estaría pensando anular su voto o no sufragar en el balotaje de segunda vuelta. Desde el comando Yanet Jara aseguraron tranquilidad ante las cifras y que el enfoque de la aspirante a la moneda está en el despliegue territorial a 2 semanas de las elecciones. A través de una votación online, el Partido de la Gente definirá este domingo a qué candidato presidencial apoyarán de cara a la segunda vuelta. A 2 semanas del balotaje, el equipo del abanderado republicano José Antonio Kast sondea nombres para integrarse a un eventual gobierno de la oposición. Desde Chile Vamos no descartan la participación de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei en esa administración. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que la reforma al sistema notarial evitará estos cuestionados nombramientos en medio de los nuevos antecedentes conocidos en medio de la trama bielorrusa. En prisión preventiva quedaron 2 chilenos detenidos en el marco de un operativo antidrogas de la Policía de Investigaciones en la región metropolitana, en que se incautaron casi 2 toneladas de distintas drogas. Hasta el próximo martes se amplió la detención de los 5 detenidos por el robo a la sucursal del Servipag de Valparaíso. Pese a la oposición de la defensa, el tribunal aprobó la solicitud de la fiscalía por diligencias que se mantienen pendientes. En noticias que nos llegan desde el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a líneas aéreas y a pilotos que el espacio aéreo en Venezuela permanecerá cerrado totalmente. Los muertos en Gaza superaron los 70,000 tras la identificación de cientos de cadáveres. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un ciudadano ruso que, según dijo, había sido reclutado por la inteligencia ucraniana y que preparaba un atentado contra un gasoducto de la región de Moscú.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Comenzamos la revisión de las noticias más importantes de esta jornada en Chile y también en el mundo en Radiograma edición matinal, siendo las 13 horas con 5 minutos. Se lo adelantábamos en los titulares con respecto a la situación que se está viviendo en el norte del país, donde ya han llegado los subsecretarios del Interior y Seguridad a la ciudad de Arica tras la situación migratoria que se está viviendo en la frontera con Perú. ¿Qué está pasando en este momento? Vamos a tomar contacto desde Arica con Andrés Bravo.
Claro, nos encontramos en el sector fronterizo entre nuestro país y el vecino país del Perú, sector de línea de la Concordia, en donde continúan algunos ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, que quieren ingresar a territorio peruano y no pueden hacerlo ya que no presentan la documentación solicitada. Está llegando la gente, bastante calor a esta hora en este lugar, presencia policial, tanto carabineros como también del otro sector, la Policía Nacional del Perú. Durante esta jornada, a pocos metros de este lugar, en el complejo fronterizo Santa Rosa, vimos un amplio contingente militar, también de la Policía Nacional del Perú. Esto tras la declaración en emergencia de la frontera de tres distritos de Tacna. Se aprobó la declaratoria de emergencia en la frontera de los distritos de Palca, Tacna y Yarada Los Palos por 60 días calendario debido al problema migratorio que se está produciendo acá en la zona fronteriza entre nuestro país y Perú. En los próximos minutos llegará a este sector también los subsecretarios tanto del Interior como también el subsecretario de Seguridad, quien van a entregar declaraciones en el complejo fronterizo Chacayuta. Estaremos atentos a esa información. En Arica, Bio Bio, la radio.
Siguiendo con este tema, el gobierno se despliega en la zona fronteriza con Perú a través de los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Callado, que esta situación migratoria en el lugar de la frontera con Perú, según nos contaba también Andrés Bravo. En paralelo, en conversación con la radio, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, desdramatizó el escenario, acusando también un aprovechamiento político de algunos sectores e instando a habilitar un corredor humano. Tenemos todos los detalles de esta información a esta hora con Javier Pardo. Javier, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque continúa la tensión en la región de Arica y Parinacota, específicamente en la zona fronteriza con Perú, debido a la situación migratoria y a los migrantes que buscan abandonar nuestro país. Por esta razón, el Ejecutivo se ha desplegado en el sector luego de que el presidente Gabriel Boric instruyera el envío de los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y del Interior, Víctor Ramos. Según señaló el ministro de dicha cartera, Álvaro Elizalde, el propósito es garantizar la salida regular de migrantes, evitar aglomeraciones en el límite fronterizo y resguardar el orden público y las condiciones de seguridad tanto para la población como para las personas en tránsito. En ese contexto, para los próximos minutos está previsto un punto de prensa en el complejo fronterizo Chacayuta, programado para las 13:45 horas, donde los subsecretarios Ramos y Collado entregarán información actualizada respecto del despliegue de las fuerzas del orden en la zona. Esto considerando además que el presidente interino peruano, José Gerí, anunció que a partir de la próxima semana militares peruanos llegarán a hasta la frontera, lo que ha complejizado el escenario para nuestro país. A ello se suma que algunos medios peruanos han consignado que el mensaje del candidato republicano José Antonio Kast habría reavivado el temor entre quienes creen que podrían ser deportados solo con lo opuesto, lo que habría incrementado el flujo migratorio en la zona norte. Frente a esto, en conversación con la radio, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, desdramatizó la situación, asegurando que no se observa ningún tipo de crisis en la frontera debido al número de migrantes presentes. El jefe comunal, militante del PPD, añadió que existe un aprovechamiento político por parte de algunos sectores e instó a implementar un corredor humanitario en el lugar. Escuchemos al alcalde de Arica.
Pero no es una masa de 500, 600 o 1000 personas. Algunos han aprovechado políticamente. Yo ayer veía un diputado ahí expresarse contra el gobierno. Yo creo que lo que hay que armar acá es un camino humanitario, ¿no? Un corredor humanitario.
Una propuesta que también ha sido respaldada por otros sectores oficialistas, como el senador liberal electo por Arica, Vlado Mirosevic. Sin embargo, en la oposición se han mostrado críticos respecto al manejo de esta situación por parte del Ejecutivo. El senador de la UDI, presidente de la Comisión de Seguridad, José Miguel Durana, atribuyó el refuerzo de la militarización peruana en la zona a la nula presencia de la Cancillería chilena para alcanzar acuerdos.
La decisión de Perú de militarizar su frontera es la consecuencia de la pésima administración del gobierno de Boric y la nula presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para generar acuerdos bilaterales en la reconducción de los migrantes irregulares.
Otro punto que ha generado cuestionamientos en el escenario político es el recorte de casi 1000 millones de pesos en determinadas fiscalías del norte del país, incluyendo la de Arica. Desde el Congreso han advertido que esta reducción presupuestaria afectaría a la capacidad de combate contra el crimen organizado en la zona. Así lo señalaron el senador del PPD, Jaime Quintana, y el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet.
Ahora uno puede entender recortes en materia de seguridad, en aspectos administrativos, de las fiscalías, pero no en la persecución directa, en los temas fronterizos y en lo que son algunas fiscalías complejas.
El presidente dejó un país más inseguro y además recortando recursos a la fiscalía en materia de persecución del crimen organizado, del narcotráfico. Por tanto, que el presidente de la República alguna vez ponga la cara, porque nunca pone la cara.
Indican desde el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior inició la jornada encabezando el Consejo de Gabinete en Arica, instancia destinada a supervisar la implementación de las medidas del gobierno para el resguardo de la frontera norte. Y en este momento, ambos subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, junto al director de CERMIG y delegado presidencial de Arica, se encuentran reunidos con la jefatura de áreas fronterizas de Arica y Parinacota. Lo reiteramos entonces en los próximos minutos, a partir de las 13:45 horas, se espera esta vocería por parte de las autoridades de gobierno en el control fronterizo con la frontera con Perú. Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Encontraron dos cuerpos calcinados en un incendio que destruyó una vivienda en Temuco. Se investiga la causa de esta emergencia que ocurrió en una propiedad que estaba deshabitada. Los detalles los tenemos con Bárbara Justi de Radio Bio Bio de Temuco.
En llamas y consumida rápidamente por un fuego voraz, una vivienda de material ligero quedó reducida a escombros durante la madrugada de este sábado en Temuco. El incendio registrado cerca de las 5:40 en la intersección de calle Bulnes con León Gallo dejó a dos personas fallecidas. De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por los propietarios de la vivienda, quienes habitan al frente de esta casa, este inmueble se encontraba deshabitado al momento del incendio. Sin embargo, durante las labores de remoción de escombros, los voluntarios hallaron dos cuerpos aparentemente masculinos, ambos completamente calcinados. por lo que hasta ahora no se ha podido establecer su identidad. Se presume que ingresaron durante la noche al inmueble. Así lo confirmó Carlos Ramírez, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Se realizó la extinción de la emergencia. Posteriormente se hizo la remoción de escombros y se encontraron dos cuerpos calcinados al interior de la casa. Se desconoce los nombres de las personas.
En la emergencia trabajaron la primera, segunda y tercera compañía de bomberos con cerca de 20 voluntarios, además del Departamento de Investigación de Incendios, encargado de determinar el origen y la causa del fuego que dejó como trágico saldo dos víctimas fatales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
A 18 años de cárcel fue condenado como autor de delitos de robo y violación, hechos que ocurrieron en una residencia de adultos mayores en la comuna de Mulchen. Nos informa de Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles en la provincia de Bio Bio condenó a 18 años de cárcel a Diego Leonardo Ortiz Guayquicheo, quien estaba acusado y fue procesado por el delito de robo y violación, hecho ocurrido al interior de un hogar de adultos mayores en la comuna de Mulchen en el noviembre del año 2023, según se ha señalado también en los tribunales. Esta situación ameritó un proceso judicial, precisamente, que en las últimas horas determinó que la condena fuera dada a conocer. 18 años de cárcel entonces para el autor de este grave delito. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Resultados positivos, continúa la búsqueda de un pescador que se extravió en el lago Panguipulli, donde desde la Armada señalaron que las labores se han complicado debido a que el lugar donde desapareció el hombre tiene una profundidad que alcanzaría los 100 metros. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de un adulto de 32 años que el viernes 21 de noviembre salió a pescar al lago a bordo de un bote inflable, día en que finalmente se le perdió el rastro, motivo por el cual su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Así se iniciaron las labores de búsqueda encabezadas por la Armada, bomberos y el GOPE de Carabineros. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados positivos. El capitán de puerto de Panguipulli, Santiago Herrera, indicó que el rastreo se ha complicado debido a que el lugar exacto en el que desapareció el pescador tiene una profundidad que alcanza los 100 metros, lo que impide la utilización de buzos. Herrera afirmó que ante esta situación están obligados a usar robots submarinos, aunque el lugar donde se ha concentrado la búsqueda tiene poca visibilidad.
La última posición conocida que tenemos, que fue donde se encontró su bote, las profundidades oscilan entre los 60 a los 100 metros de profundidad, entonces se descarta la posibilidad de utilizar buzos, por lo cual hemos tenido que trabajar con robots submarinos. Y ya también a la profundidad que empezamos a trabajar, que son los 60 metros, hay muy poca visibilidad. La luz no penetra mucho en a esa profundidad.
El capitán de puerto de Panguipulli explicó que el fondo del lago cuenta con sedimento que dificulta el campo visual de los robots submarinos, motivo por el cual tienen que ir despacio para observar el entorno. Además, afirmó que si bien las labores de rastreo se han concentrado en el lugar donde encontraron el bote, están revisando las áreas colindantes con el objetivo de verificar si el hombre se movió al momento de caer al lago. Los operativos de búsqueda continuarán por instrucción del Ministerio Público y que están a cargo de distintas instituciones como Carabineros, la Armada y Bomberos de Panguipulli, La Unión, Valdivia y Lanco. Sin embargo, hasta el momento, el paradero del pescador sigue siendo una incógnita. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Rechazado un recurso de protección presentado por un gendarme sacado del servicio luego que iniciaran un sumario en su contra tras protagonizar una venta de curantos a reos de la cárcel de Puerto Montt. Estamos en contacto con Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en esa ciudad, que tiene todos los detalles. Hola Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo se remonta al 31 de mayo de este año, cuando, según se expuso en la acción legal, el ex suboficial de Gendarmería, Rodrigo Valenzuela, junto a otros, ingresaron al módulo 11 de la cárcel ubicada en el sector Alto Bonito, cuatro recipientes que contenían el plato típico que fue comercializado a 7.000 pesos cada porción. Por esa razón se inició un sumario en su contra, pero en la Dirección Nacional de la institución se recibieron informes reservados de una investigación que sirvieron de sustento para que se determine el retiro temporal de esta persona, retiro temporal e involuntario, y antes del término del proceso indagatorio interno derivado de la venta de los curantos. La respuesta de Gendarmería, eso sí, reveló fallas en la seguridad interna del penal, puesto que aseguraron que cuando ocurrió la situación, el ex gendarme estaba a cargo de dos módulos habitados por reos de alto compromiso delictual, siendo ayudado además por uno de ellos en el traslado de estos alimentos. También se dio cuenta de ingresos y salidas de gendarmes desde el penal sin que fuesen revisados. El informe evacuado desde la institución ratifica una actitud desobediente de parte de funcionario separado y agrega que fue él quien fue recibiendo el dinero recaudado de la venta de los curantos. Con todo, tras varios trámites desde agosto a la fecha, en las últimas jornadas fue redactado el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que terminó por dar la razón a Gendarmería, rechazando en su totalidad el recurso presentado por el ahora ex suboficial de Gendarmería en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Bío Bío, La Radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Cambiamos de tema, pasamos a revisar información política. El Partido de la Gente publicó el instructivo de votación para sus militantes, quienes participarán mañana en un sufragio para decidir si apoyarán al candidato de la derecha, José Antonio Kast, o a la del oficialismo, Jeannette Jara, de cara a la vuelta, a la segunda vuelta presidencial. Este proceso debería comenzar a las 15 horas de este domingo, mientras que los resultados deberían ser entregados a primera hora del día lunes. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
A través de un formulario online y con el requisito de tener al menos 3 meses de militancia en el Partido de la Gente activará un proceso democrático en su interna para decidir si apoyarán al candidato de la oposición, José Antonio Kast, o a la candidata oficialista, Jeannette Jara. Según el informe de instrucción entregado a quienes forman parte de esta coalición, el proceso comenzará mañana domingo, específicamente a las 15 horas, a través de un enlace de votación, donde se pedirán datos como nombre completo, RUT, entre otros. Parte de los requisitos para quienes sean parte del partido y estén interesados en esta instancia es tener al menos 3 meses de militancia y encontrarse incluido en el Drive regional, información que puede ser revisada a través del padrón con el que cuenta el bloque. Sin embargo, dentro de las 5 preguntas de este plebiscito, la última será la más definitoria. Todos quienes estén habilitados deberán decidir entre Jara o Kast, en un procedimiento que podría cambiar el curso de la segunda vuelta, sobre todo pensando en la gran masa electoral que convocó el partido y el ex candidato Franco Parisi en la primera vuelta. Al respecto, el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batone, se refirió a este proceso y afirmó que la decisión de apoyar a una u otra candidatura no será entre cuatro paredes, sino escuchando a sus propias bases.
La decisión no la tomamos entre cuatro paredes, sino que escuchando a nuestras bases. Vamos a hacer una consulta nacional desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica chilena.
Asimismo, el diputado electo del PDG, Fabiano Sandón, aclaró que este proceso será el pronunciamiento institucional. Sin embargo, recalcó que el voto de cada persona es libre y no le pertenece a ningún partido.
Ese será el pronunciamiento institucional. Y siempre lo hemos dicho, el voto es libre y no le pertenece a ningún partido político. Cada cada persona el 14 de diciembre decidirá según su propia convicción.
Respecto a una posible división o diferencias de ideas dentro del partido, la diputada electa Sandra Parisi remarcó que los 14 diputados electos del sector están más unidos que nunca, trabajando para la clase media.
Los 14 diputados estamos más unidos que nunca. Estamos trabajando juntos por las leyes que beneficien a la clase media.
Desde la interna del partido reconocen que existen diferencias sobre eventuales apoyos a candidaturas. No obstante, se espera que este proceso pueda aclarar esas dudas, sin invalidar las opiniones contrarias a lo que se decida en las votaciones de mañana.
Nueva encuesta del panel ciudadano UDD reveló que el 16% de los electores estaría pensando en votar nulo o no sufragar en la segunda vuelta. Un escenario electoral que beneficiaría al abanderado republicano José Antonio Kast. Desde el comando de Janet Jara aseguraron que hay tranquilidad ante estas cifras y que la campaña está enfocada en el despliegue de la campaña del oficialismo de cara al balotaje. Catalina Alfaro tiene los detalles.
Dos semanas quedan para la segunda vuelta presidencial y desde los comandos de los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast ya comienzan a ordenar sus filas para consolidar el respaldo de los electores. Al respecto, una nueva encuesta de Panel Ciudadano UDD evidenció que el 16% de los electores estaría pensando en anular su voto o no sufragar el próximo domingo 14 de diciembre, los que en su mayoría continúan beneficiando al abanderado republicano. Asimismo, entre los consultados que apoyaron al ex candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, la mayoría de los votantes estaría inclinándose por la opción nulo en los comicios, razón por la cual la candidata oficialista se desplegó en la región de Antofagasta esta semana, lugar en donde Parisi se impuso como primera mayoría en las primarias, acercándose al 30% de los votos, un sitio clave según el comando para conseguir el respaldo hacia la banderada. Al respecto, el vocero de Jara, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirtz, sostuvo que el porcentaje es preocupante, pero que el trabajo de la banderada permitirá que los votantes se inclinen por su opción.
Voto nulo o no ir a votar. Y tenemos entonces un desafío muy relevante, que es llegar a ellos. Y llegar, por supuesto, también a quienes votaron por otra opción en la primera vuelta, particularmente por Parisi.
Desde el comando miran con optimismo la candidatura de Jara en la cuenta regresiva, considerando un alza en su aprobación tras el trabajo territorial del aspirante a la moneda. Sin embargo, el sufragio a favor de la banderada se ha mantenido sin variables en los sondeos, manteniéndose por debajo del 30% de quienes apoyan la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric. En tanto, la senadora socialista y jefa de campaña de la candidata Jara, Paulina Bodanovich, expresó tranquilidad ante los resultados de las encuestas y afirmó que el trabajo de Jara está centrado en el despliegue.
Revisamos todo lo que muestran las encuestas y las vemos como lo que son fotos de un momento, pero más allá del análisis estamos concentrados en hablarle al país, a la gente, contarle nuestras propuestas concretas.
Por su parte, la exministra Alejandra Kraus, nexo entre la Democracia Cristiana y el comando, precisó que la encuesta definitiva será el próximo 14 de diciembre.
Tenemos la convicción que la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre. Y por lo mismo, los esfuerzos de la candidatura de Janet Jara están absolutamente centrados en recorrer el país.
Continuando con su campaña, el aspirante a la moneda ya tiene su cita preparada para el próximo lunes. Llegará a Arica y Parinacota para seguir con su gira en regiones, sobre todo en el norte, especialmente en medio de la crisis migratoria.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ya dos semanas de las elecciones presidenciales, el Partido Republicano sondea algunos nombres para un eventual gobierno de José Antonio Kast en caso de resultar electo. Desde la oposición dicen que esperan los resultados luego del balotaje el 14 de diciembre, pero no descartan su participación en algunos cargos de confianza del que esperan sea el próximo mandatario. La información la tiene Paula Gómez.
Quedando dos semanas para la segunda vuelta presidencial, desde el comando del candidato José Antonio Kast surgen sondeos para integrar a miembros de la oposición a un eventual gobierno del republicano. Son cerca de 3.000 los cargos de exclusiva confianza que debería nombrar el candidato de la oposición en caso de ganar el balotaje del próximo 14 de diciembre. Entre ellos, ministros, subsecretarios, seremis, asesores, entre otros. Sin embargo, desde la oposición mantienen un hermetismo al no indicar los nombres de quienes podrían incorporarse al gobierno interno del abanderado republicano. Desde la bancada del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa manifestó que luego del triunfo que esperan por parte de CAS, comenzarán a barajar nombres para integrarse en marzo a un futuro gobierno.
La misión que tenemos este 14 de diciembre es ganar la segunda vuelta. Luego de eso, vamos a empezar a pensar cómo nos preparamos para el 11 de marzo del 2026.
Por otra parte, desde Chile Vamos han afirmado su compromiso con la candidatura de CAS y no han descartado su participación en un eventual gobierno. En todo caso, el diputado de la UDI, Cristian Moreira, reconoció que el candidato republicano será quien tome la decisión de incorporar integrantes de Chile Vamos, quienes lo apoyan sin ninguna condición.
Chile Vamos está apoyando sin ninguna condición a José Antonio CAS. En su momento, él tomará la decisión, pero creo que él tiene bien claro que en miembros de Chile Vamos hay experiencia.
Pero luego de la primera vuelta, uno de los nombres que se ha mencionado es del ex candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Desde la bancada libertaria, la diputada Gloria Navellán afirmó que las conversaciones que se han mantenido con el Partido Republicano han estado dirigidas a apoyar la candidatura de CAS.
Nuestras conversaciones con el Partido Republicano son básicamente para apoyar para que José Antonio CAS salga electo presidente. Esas son las conversaciones que como partido estamos teniendo hoy día con ellos.
En conversación con la radio, el diputado electo y presidente de la bancada, Hans Morowski, señaló que las reuniones que se han mantenido con los representantes del comando de CAS han sido en torno a su actual campaña y que todo lo relacionado con su eventual gobierno lo verán a partir del 14 de diciembre, pero enfatizando que el apoyo al republicano es sin condiciones.
Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se encuentra de visita en la región del Biobío para reforzar la campaña del oficialismo de Yanet Jara en la región, junto con analizar desde acá la situación migratoria que está pasando el norte del país. También se refirió a las estrategias para sumar adherentes a la segunda vuelta. La información la tiene Verónica Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción. Mientras los candidatos preparan sus recorridos nacionales de cara a la segunda vuelta presidencial, los partidos políticos trabajan en sumar el apoyo para sus cartas. En ese contexto, hasta Concepción llegó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien sostuvo una reunión con dirigentes regionales. En el marco de la campaña electoral, descartó que la candidata Yanet Jara se viera perjudicada por su militancia en el partido y subrayó que el foco estará en convocar a los electores que votaron por otros candidatos en primera vuelta.
Yanet Jara es una candidata que se ha socializado y le responde a una coalición que va desde la DC al PC. 9 partidos políticos más 4 o 5 movimientos políticos. ¿Cómo vamos a resolver el triunfo de aquí al 14? Yendo hacia quienes no votaron por nosotros. Yo no hablo de conquistar directivas, sino de convocar a una jornada cívica democrática al electorado. Y todos sabemos que los millones de personas son parte de los electores y no de los partidos.
Sobre el problema migratorio que existe actualmente en el norte de nuestro país, junto con indicar que es un tema internacional, el presidente del PC dijo que espera que el camino para resolver el problema sea mediante la cooperación entre los otros países.
El tema de fronterizo, el tema migratorio, para ser más amplio, es un tema abierto en la agenda que compromete no solo políticas migratorias de distintos países, no solo de Chile, de Bolivia, de Perú en este caso. Creo que los caminos para resolver este tema ojalá sean mediante la cooperación entre países, porque no es cuento de que un migrante que falte a la ley pueda vivir en este país o no en el otro. Donde sea, si falta la ley, no tiene derecho a usar y abusar de esa condición de migrante.
Sobre la elección, aseguró que si gana el candidato opositor José Antonio CAST, habría un retroceso en cuanto a derechos.
De no triunfar Yanet Jara, se nos instala en Chile una política muy reaccionaria, un retroceso vinculado a lo que son los derechos conquistados. No lo digo yo gratis, sino son las propias manifestaciones que ha tenido el propio candidato CAST. Un retroceso desde el punto de vista valórico, por ejemplo, en los derechos de la mujer. Y eso es un tema abierto y eso es lo que queremos impedir, logrando respaldar por mayoría y lograr triunfar en la presidencial.
El apoyo para la candidata Jara preocupa a la izquierda. Y es que la última encuesta Panel Ciudadano UDD indica que CAST obtendría el 50% de las preferencias contra un 34% de la banderada oficialista. Es por eso que pondrán énfasis en el despliegue territorial.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En el seminario organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, el actual viceministro de Economía de Argentina, el chileno José Luis Daza, indicó que Jorge Quirós, actual encargado económico de José Antonio Kast, es el nombre indicado para guiar al país en un eventual gobierno del republicano. En el foro, el economista hizo una presentación donde remarcó los avances que ha tenido el país trasandino en materia económica, mejorando el crecimiento y reduciendo el déficit fiscal y la pobreza. Sin embargo, Daza también explicó que los actuales problemas económicos son de Chile son microeconómicos, a diferencia de Argentina, donde los problemas eran macros y requerían de otro tipo de soluciones. Sobre el respaldo que entregó el economista a Quirós, en los últimos días se han levantado diferentes especulaciones sobre si él, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, será el encargado de asumir la cartera de Hacienda y convertirse en parte del gabinete. Al respecto, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, explicó que no corresponde en esta instancia repartir cargos cuando la prioridad es ganar la segunda vuelta presidencial.
No corresponde estar repartiendo cargos ni instalando un gobierno cuando todavía no se ha ganado. La misión que tenemos este 14 de diciembre es ganar la segunda vuelta.
Desde el campo económico, el economista de la Universidad de Santiago, René Fernández Montt, señaló que la posible llegada de Quirós a esta cartera es una buena señal para el mercado, ya que se trata de alguien que conoce el funcionamiento y dinámica de este campo.
Es alguien que ha participado del mercado a través de consultorías, a través de directorios, y desde ese punto de vista conoce mucho más desde el sentir del mercado.
Por último, el economista chileno y mano derecha de Milei en materia económica explicó que nuestro país necesita, para recuperar el crecimiento, recuperar la brújula de las cosas básicas, la que se ha perdido en los últimos años en diferentes gobiernos. Vamos a tomar contacto con Verónica Valenzuela por un accidente en el centro de Concepción. Verónica.
Claro, hay una emergencia desarrollándose ahora en el centro de Concepción, en la calle Aníbal Pinto con O'Higgins, en la intersección, donde hace pocos minutos un scooter eléctrico atropelló a una señora de aproximadamente 60 años. Está ahora siendo atendida por personal de bomberos que llegó hace pocos minutos y que ya han llamado también a una unidad de SAMU para que pueda también analizar las lesiones de esta mujer, que ya está en un lado, está reposando, no se ve visualmente sin ninguna lesión, pero sí de todas maneras se ha llamado a una unidad de SAMU para que pueda verificar si es que efectivamente está bien o de lo contrario será trasladada a un centro asistencial. A la espera entonces de SAMU, continúa acá bomberos junto a esta señora de 60 años que fue atropellada por un scooter en la intersección de Aníbal Pinto con O'Higgins, en pleno centro de Concepción. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
¿Cuáles son los próximos pasos de Evelyn Matthei? La candidata presidencial por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, reapareció esta semana en un video en redes sociales, retomando así de a poco su agenda política. En el registro, la ex alcaldesa de Providencia afirmó que luego de las elecciones la vida sigue y que tiene planes a futuro. En el espectro político, la discusión se ha centrado en su participación en un eventual gobierno de José Antonio Kast, quien fue su principal rival hasta el pasado 16 de noviembre. Desde Chile Vamos no descartan una posible colaboración de Matthei en un futuro gobierno de la oposición. El diputado de la UDI, Daniel Lillalú, aseguró que Evelyn Matthei colaborará con los ideales de la derecha y que luego de su derrota frente al abanderado republicano mostró signos inmediatos de apoyo.
han colaborado y va a seguir colaborando con su idea y la idea de derecha. Pero ella ya lo dijo en el primer momento cuando ella perdió. A la interna del partido nosotros sabemos que ella se levantó, ella arrastró a todos los demás que estaban acompañándola a ir a saludar a José Antonio Kass.
Esta semana, y de manera paulatina, Evelyn Matthei ha vuelto a escena luego de una derrota electoral más dura de su carrera política. La ex candidata ha mantenido reuniones con su antiguo equipo de campaña, al igual que con presidentes en De Chile Vamos, donde se comienza a monitorear su incidencia en un eventual gobierno del candidato republicano que ocupa hasta hoy el primer lugar en las encuestas.
Opinión con independencia. Radiograma.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Prácticamente controlados están los 2 incendios forestales que se generaron por la caída de rayos en la zona de bosque nativo de la provincia de Palena, en la región de Los Lagos. Nos amplía de esta información Cristian Valdebenito.
En combate continúan 2 incendios forestales producidos por rayos derivados de tormentas eléctricas que se generaron ayer por la tarde en la provincia de Palena y que están afectando estos siniestros a uno en el sector Lonconao y el otro en la propia Reserva Nacional Futaleufú, lo que derivó justamente en un cobre de emergencia que se realizó en horas de la tarde de ayer y que determinó la apertura de una alerta roja que no hay indicios hasta ahora de parte de las autoridades de emergencia de que se haya bajado, producto de que continuaba justamente el trabajo desarrollado por los equipos de combate en ambos siniestros que habían afectado a 0,01 hectáreas, pero que en las últimas horas, tanto por las precipitaciones como también por el alto porcentaje de humedad que se había registrado en la zona, habían permitido un mayor control respecto de ambos siniestros, dando cuenta de que estos se encontraban en fase de decaimiento y total control ya en horas de esta mañana, sin que se generaran daños a viviendas. Última información entonces entregada por parte de las autoridades respecto de estos 2 incendios forestales que están activos en la provincia de Palena, provocados por rayos tanto en el sector Lonconao como en la Reserva Nacional Futaleufú. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Federación de Productores de Carnes confirma que el 2025 estará marcado por precios altos del ganado y menos oferta de carne en el exterior. Lo anterior es que está afectando Chile, donde cerca del 70% del consumo depende de importaciones, hoy condicionadas por los ajustes productivos en Estados Unidos, México, Brasil y Paraguay. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
El gerente de Fedecarne, Eduardo Winkler, parte explicando que el sector cárnico se levanta de una paralización que les impactó de sobremanera a las plantas faenadoras ante la imposibilidad de contar a plenitud con fiscalización del servicio agrícola y ganadero.
Las plantas faenadoras perdieron la capacidad de trabajar al 100% y eso redujo por un lado la faena y por otro lado que salieron a comprar menos ganado. Y eso se vio reflejado en el producto del animal en pie hasta hace 2 semanas atrás. Del informe del promedio de las ferias de hace 2 semanas atrás, llegaba como un 13% de baja de precios, pero ya se ha recuperado en un 5%, o sea, todavía nos queda por recuperar, pero vamos en ese camino.
Añade que el escenario internacional también se ajusta, con Estados Unidos definiendo tendencia y Brasil ampliando sus envíos con cortes de calidad distinta, en un contexto donde cerca del 45% de la carne que se consume en Chile llega desde ese país.
Entre 65 y 70% de la carne que se consume en Chile es importada. A nivel internacional tenemos una escasez de ganado. En Estados Unidos tenemos inventarios más pequeños que de 1951. O sea, tenemos 70 años de pérdida en la cantidad de cabezas de ganado. Pero ¿cuál es el problema? Que México es un gran proveedor de reposición para Estados Unidos. Todo esto ha generado una, podríamos decir, como tormenta perfecta de escasez de carne a nivel mundial. Por otro lado tenemos Brasil, pero la calidad de ese ganado es muy distinta. Y esa es la carne que llega acá, que estamos jugando con reglas distintas.
Winkler advierte que la suma de estos factores reduce la oferta mundial y golpea a países importadores como el nuestro, por lo que no se proyectan bajas en los precios al consumidor, al menos en el corto plazo, a menos que un cambio arancelario en Estados Unidos obligue a desviar excedentes hacia mercados menores, lo que podría generar un alivio puntual en Góndola. El gerente de Fedecarne cierra afirmando que el actual nivel de precios está empujando a los productores a reconstruir sus planteles, donde la retención de hembras y la reducción de ventas tempranas apuntan a revertir una caída de 2 décadas en un sector que hoy mantiene cerca de 3 millones de cabezas de ganado tras haber superado los 4 millones desde el año 2000. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En el marco del plan Cosecha Segura en la provincia del Bío Bío, los agricultores manifestaron su preocupación por el aumento de hechos delictuales en el sector rural. Agricultores han denunciado un aumento de delitos en varias comunas rurales de la provincia y en la región del Bío Bío. Nos informa de Radio Bío Bío en Los Ángeles, Mario Tapia.
Si bien existe la planificación de vigilancia con estado de excepción incluido en varios sectores de la provincia de Bío Bío, los robos de animales e insumos a los agricultores ha subido a medida que se avecinan las fiestas de fin de año. José Miguel Estelmayer, el presidente de Socavivo, expresó que efectivamente hay preocupación en el rubro agrícola, pero que al menos el plan Cosecha Segura está funcionando en torno a las vigilancias.
Claro, como estamos en estado de excepción, nosotros tenemos efectivamente vigilancia militar durante la temporada de cosecha con mayor intensidad. Hemos hecho un plan bien importante que tiene que ver con prevención de incendios y también con Cosecha Segura, que la coordina la delegación presidencial. Están las policías, ambas policías, está el ejército, está bomberos, están las municipalidades de Mulchen fundamentalmente, Santa Bárbara, Quilaco, Negrete.
Reiteró el dirigente gremial que se requiere una policía y fiscalía abocada especialmente para abordar una serie de delitos que siguen afectando al sector rural de la provincia de Bío Bío. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En 2026 debería estar terminado el centro de Teletón en la región de Ñuble. Este recinto fue financiado por el gobierno regional y su construcción fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas. Carlos Morales nos cuenta más.
Son más de 800 las familias de la región de Ñuble que hoy deben viajar fuera del territorio para atenderse en algún centro Teletón cercano, cuestión que en 2026 cambiará. El nuevo recinto de la fundación, que se encuentra en construcción, presenta a la fecha un 67% de avance en la obra, cuestión que, a juicio de las autoridades, es una cifra prometedora. El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, fue enfático en señalar que en 2026 esta obra estará terminada y debería entrar en operación.
Son cerca de 800 familias en nuestra región de Ñuble que tienen que salir a otros puntos de la región para poder recibir una atención, y decidimos en nuestra región que eso ya no más. Por eso hemos trabajado, tenemos una obra que ya más de un 60% de avance y el próximo año va a estar habilitado para que ya se puedan atender acá.
La obra inició en octubre de 2024 y se tiene planificado que termine su construcción en junio de 2026, aseguró el seremi del MOP Ñuble, Freddy Helves. El secretario de Obras Públicas aseguró que, dado el rápido avance, se prevé que termine incluso antes la construcción.
Los tiempos afortunadamente han ido avanzando acorde a lo que teníamos establecido, por lo tanto creemos que si todo va bien, incluso antes de junio podríamos eventualmente estar entregando este importante edificio para toda la región de Ñuble. La empresa además es la misma empresa que está haciendo el Instituto Teletón de Rancagua, que ya está prácticamente terminado, han hecho un muy buen trabajo también en esa región.
La inversión total asciende a 12 mil millones de pesos, dinero que fue traspasado por el gobierno regional de Ñuble. La infraestructura constará de dos pisos y se construye en el lugar donde existió el grupo escolar, denominado así porque allí se emplazaban dos colegios que fueron derribados tras sufrir severos daños luego del terremoto de 2010.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Municipalidad de Santiago se prepara para responder al oficio de la Contraloría General de la República por los recientes hechos de violencia en el Instituto Nacional. En conversación con la radio, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, aseguró que si bien están de acuerdo con el requerimiento, este debería interponerse a otras instituciones como por ejemplo la Defensoría de la Niñez. Los detalles se los tiene Arlet Fernández.
15 de diciembre tiene la Municipalidad de Santiago para responder a la solicitud de antecedentes hecha por la Contraloría General de la República a raíz de incidentes ocurridos en el Instituto Nacional la mañana de este viernes, donde tres profesoras fueron atacadas y rociadas con bencina. El objetivo, que se informe sobre las medidas que el municipio ha tomado para prevenir la violencia en los institutos de la comuna. En conversación con la radio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que si bien están de acuerdo con el requerimiento del organismo contralor, enfatizó en que este debería interponerse a otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, que a su juicio no ha hecho nada por los jóvenes que quieren estudiar. Además, el jefe comunal señaló que se ha hecho un trabajo comunitario con institutos, apoderados y policías para prevenir estos hechos de violencia en los establecimientos educacionales.
Hay harto que mostrar porque hemos trabajado también con la fiscalía, con las policías, por primera vez y resultados concretos.
Desbordes fue claro, dijo que la Contraloría está trabajando en la línea correcta y que como municipio están felices de poder cooperar en el trabajo fiscalizador que está realizando. Pero no es el único que se ha manifestado al respecto. Desde la Comisión de Educación de la Cámara Baja reaccionaron rápidamente a la decisión del ente fiscalizador por la ola de violencia en institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. Al respecto, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, repudió el actuar de los overoles blancos y envió su solidaridad a las tres profesoras atacadas en el Instituto Nacional este viernes. La parlamentaria se comprometió a seguir trabajando para prevenir la violencia en establecimientos educativos e hizo un llamado a legislar urgentemente en esta materia.
Y hacer un llamado al Senado a que saquemos de una vez por todas la ley que presentó el gobierno para la buena convivencia y para prevenir los hechos de violencia.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, aseguró que la violencia en institutos emblemáticos vulnera los derechos de los jóvenes de estudiar en un lugar seguro. Al igual que Schneider, el parlamentario declaró que es necesario legislar en materia de seguridad en recintos educativos.
Con mano dura, pero también con el uso de herramientas de inteligencia y también con una nueva mirada que privilegie la educación, la calidad de la educación.
Desde el Congreso esperan que en la próxima sesión ordinaria se pueda plantear esta problemática para ser discutida y tomar acciones.
La revelación de que Paulina Gajona, hija del senador UDI, Sergio Gajona, había trabajado con remuneración para el ex conservador Sergio Llaver, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que la reforma al sistema notarial impedirá que estos cuestionados nombramientos, vuelvan a ocurrir. Los detalles los tenemos junto a Macarena Poblete. Macarena, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La trama bielorrusa puso a Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, bajo escrutinio por su vínculo laboral con Sergio Llaver, ex conservador de Puente Alto. Se confirmó que Gaona trabajó allí entre 2022 y 2023. La controversia crece al revelarse que un año después fue designada notaria interina por Luis Sepúlveda, presidente de la Corte de San Miguel, cuya esposa también tenía un contrato en otra notaría de esa jurisdicción. A finales de septiembre de este año se promulgó la reforma del sistema notarial y registral que, entre otros aspectos, incorpora el nombramiento de notarios mediante concursos públicos y el fin a los cargos vitalicios. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, consultado por la radio, indicó que cuando entre en vigencia esta reforma, el primero de abril del próximo año evitará este tipo de situaciones.
Ahí se van a hacer procesos concursales que van a ser objetivos, procesos concursales que van a estar basados en el mérito, en las capacidades de las personas que quieran postular.
El secretario de Estado explicó que con la nueva ley ningún familiar directo cercano a un parlamentario o ministro puede ser nombrado notario. El abogado penalista Manuel Contreras comentó que por la sospecha de este tipo de situaciones es que se cambia el sistema de nombramientos de estos auxiliares de la Administración de Justicia. Sin embargo, aseguró que estas conductas podrían seguir repitiéndose.
Ningún sistema es infalible si es que la gente no quiere que pasen estas cosas y que en definitiva sean políticos los que influyen, altos funcionarios judiciales. O sea, es muy difícil de cambiar.
Por otra parte, el exfiscal Juan Pablo Bonocore afirmó que deberían establecerse restricciones legales en el Poder Judicial.
Deberían haber medidas legales o bien normas éticas dentro del Poder Judicial que observen este tipo de nombramientos de personas parientes de funcionarios públicos.
Recordemos que Sergio Yáver Lozano quedó al centro de 3 indagatorias por corrupción. Una es la transferencia de 1.6 millones de pesos al senador Matías Walker en 2024, quien explicó que fueron para ayudar a financiar una pasantía de su hijo en Canadá. El otro caso corresponde a un informe del OS-7 de Carabineros que incluyó la transcripción de un diálogo del 3 de octubre de este año entre Yáver y el empresario gastronómico Víctor Valek, a quien le dijo que le había llevado 1.700.000 pesos para el diputado republicano Cristian Araya. El parlamentario negó rotundamente haber recibido este dinero. Aunque no ha sido formalizado, el ex conservador está imputado por los traspasos mensuales de 1 millón de pesos para Antonio Ulloa, los cuales venían acompañados por el mensaje "Cariños a mi ahijada". Yáver también está imputado por lavado de activos en la causa por presunto pago de coimas a Vivanco y su entorno relacionado por los beneficios judiciales obtenidos por el consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Que la Fiscalía solicitara la ampliación de la detención el próximo martes 2 de diciembre. Serán formalizados los 5 imputados por el robo con violencia registrado en la sucursal del Servipag, todo esto en la comuna de Valparaíso. La Fiscalía confirmó que están en la búsqueda de más personas involucradas en este delito que se encontraban en uno de los vehículos que se utilizaron para ejecutar este delito. Más detalles tenemos. Estamos en contacto en este momento con Radio Bio Bio de Valparaíso, con Lucas Peña. Lucas, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, claro, porque fue en el juzgado de garantía de Valparaíso donde se llevó a cabo el comienzo de la audiencia de control de detención de los cinco imputados por el robo que sufrió la sucursal de Servipac, que se ubica a un costado del terminal rodoviario de Valparaíso frente al Congreso Nacional en Avenida Pedro Montt. Hay que indicar que comenzó el control de detención y luego que la Fiscalía entregara los antecedentes que están en la carpeta investigativa en estos momentos, el Ministerio Público solicitó toda la ampliación de la detención de estas 5 personas, petición que fue finalmente concedida por la magistrada, programándose la audiencia para el próximo martes 2 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Esto se solicita por diligencias que se mantienen pendientes, como por ejemplo análisis de cámaras de seguridad e informes periciales como el del vehículo de Carabineros que habría recibido impactos balísticos. La defensa no estaba de acuerdo en la ampliación de esta detención, ya que consideraban que existían los antecedentes suficientes como para llevar a cabo la formalización. Sin embargo, la magistrada Ingrid Alvial declinó por el lado de la Fiscalía. Así lo detalló el abogado defensor de 2 de los 5 imputados, Francisco Vildoso.
Ambas defensas nos opusimos a la ampliación, señalando que se contaba con el parte policial, el cual si bien era bastante intenso y faltaban efectivamente algunas pericias, había antecedentes suficientes como para efectuar derechamente la formalización y después el Ministerio Público precisar o derechamente pedir una audiencia de reformalización si necesitaba efectuar algún tipo de modificación.
Se estima un monto superior a 32 millones de pesos que fueron robados el día de ayer. Se recuperó dinero durante el procedimiento, pero aún se investiga si es que se logró recuperar la totalidad del monto sustraído. Un antecedente que también es muy importante que se entregó el día de hoy por parte de la Fiscalía es en relación al furgón blanco que está vinculado a este robo con violencia, ya que las personas que fueron detenidas escaparon en un vehículo de color rojo, pero hay personas que estaban en este furgón que aún no han sido detenidas. Serían dos personas que se dieron a la fuga, así lo detalló el fiscal de Valparaíso, Hernán Martínez.
En el de color rojo sería en ese vehículo en el que se trasladaban las personas que fueron finalmente detenidas y que en la persecución tuvieron intercambio de disparos con personal de carabineros. Los ocupantes del vehículo blanco, que serían preliminarmente dos, se dieron a la fuga dejando abandonado el vehículo y no se pudo obtener su detención.
Recordemos que este vehículo, el furgón de color blanco, podría tener una relación con hechos anteriores que han ocurrido en Valparaíso, principalmente el robo que se registró en Banco Estado en marzo de este año, ya que mantiene las mismas características e incluso podrían tener la misma placa patente. Nos referimos a este furgón que habría participado en estos dos delitos. De todas formas, hay que indicar que la defensa desconoce antecedentes de una posible vinculación entre este